Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimientos. Y hoy día con grandes invitados. Pero antes de contarles de nuestros invitados y lo que vamos a hacer hoy día, un saludo a Editorial Santillana, que nos acompaña ya por muchos, muchos años, queriendo llegar con la investigación científica de la Universidad de Chile, también a las salas de clases. Un saludo también para la embajadora de la Unión Europea, Estela Zelubakis. Ella había quedado de acuerdo de estar con nosotros en algún momento, tuvo que viajar y no pudo estar. Le damos un saludo afectuoso y esperamos tenerla más adelante. Y por supuesto también a Mónica Benavides, que ha sido muy amable y ha sido nexo con ella y obviamente es la que le lleva su agenda. Un saludo para ella. De igual manera, también voy a dar un saludo antes de presentar a quien ella recomendó, a Vicky Bone. Vicky, muchas gracias, porque gracias también por tu gestión. Podemos tener a hoy día al embajador de Austria en Chile, Joaquín Oppinger. Bienvenido.
Gracias, ¿ya? Gracias.
Y por supuesto, un saludo a la embajadora de Finlandia, Eija Rotinen, quien ya estuvo con nosotros el 15 de abril y que también hoy día, gracias a ella, porque las dos se llaman ella. Eija se dice ella, ¿cierto?
Sí, se dice ella.
Es que hoy día tenemos a ella, Pirtiao, encargada de todos los asuntos culturales, consulares y consulares de la embajada, ¿no es cierto? Y ya tenemos un trabajo en puertas que estamos haciendo.
Así es.
Bien, y por supuesto también tenemos hoy día al director de DICREA, Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Fernando Gaspar.
Hola, buenos días, gracias, Hortensia.
Gracias por venir, Fernando, porque sé que eres una persona muy, muy, muy ocupada. Cuando uno lo busca, lo encuentra, pero cuesta. Pero cuenta. Y por supuesto al director de la radio que nos acompaña hoy día, Patricio López, que dijo, yo quiero estar si vienen Finlandia y Austria. Vamos sí. A hacer que son Finlandia y Austria, ¿no?
Muchas gracias, Patricio, por la invitación, Hortensia. Una alegría estar acá.
Sí. Yo quería contarles antes de partir con la presentación ya más personal, porque la Universidad de Chile está realizando, y le contaba también a la embajadora hace poco rato, un proyecto de internalización, ¿ya? Internacionalización, que tiene que ver con cómo los científicos del mundo se unen para poder... Los científicos en general siempre están unidos, unos y otros, a través de los países. Pero ahora, por ejemplo, hay 60 científicos chilenos trabajando en el tema del envejecimiento, más científicos de Suecia, de Alemania, y también, obviamente, se han hecho incursiones incluso en China, que ya fue el vicerrector para allá. Y este proyecto de internacionalización que se está llevando a cabo se hace con fondos del Ministerio de Educación, de cómo podemos solucionar los problemas de cambio climático, derechos humanos, migraciones, desastres naturales. Bueno, vamos a necesitar más plata, yo creo también, ¿no? Es mucho. Pero son muchos los problemas que nos aquejan a todos. Energía, agua, resistencia a los antibióticos, etcétera. Por lo tanto, este proyecto involucra a todos los países europeos, también a los latinoamericanos. Andrés Enríquez, incluso, que es el jefe de gabinete, ahora en agosto tiene que viajar a Estocolmo, Gotemburgo, va también a Finlandia, y la idea es que va también aumentando más países que se sumen en este proyecto de internacionalización. De aquí que termine el programa, yo pronuncio bien esta palabra. ¿Ya? Internacionalización. Entonces, un orgullo presentar, ¿no es cierto?, y traer a ella tal cual, quien ya está trabajando con nosotros y preparando algo que nos va a contar después, más adelante, sobre un trabajo que ya estamos realizando, que va a ser en el MAC, en el Museo, ¿no es cierto?, de Arte. Y, por supuesto, el embajador que nos acompaña, embajador de Austria en Chile, desde el 2016, Joachim Oppinger. ¿Está bien presentado?
Muy bien pronunciado.
Exministro de Relaciones Exteriores de Viena, ex embajador de Austria en Nigeria. Uh-huh. Y, por supuesto, el director de DICREA, de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, con más de 20 años en políticas públicas en instituciones como la UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, etcétera. Doctor en Ciencias del Lenguaje. Es muy largo, siempre digo eso cuando presento a Fernando el currículum, yo lo acorto a mi manera.
Muy bien.
Y obviamente Patricio López, periodista, director de la radio, de una de las mejores radios.
La mejor.
Ciertamente.
Bueno, yo quisiera partir por ella, Pirtiao, que está encargado, ¿no es cierto?, como decíamos, de los asuntos culturales, y también que agregaras algo más a tu currículum. A cada uno le voy a pedir como la parte más personal también.
Uh-huh. Ya.
Lo que se pueda contar de lo personal.
Muy bien. Bueno, llevo muchos años en Chile y muy contenta de estar aquí, muy contenta de trabajar en la embajada. Es una combinación perfecta tener vivir en Chile y trabajar por Finlandia, por lo menos para mí. Y muchas gracias, Hortensia, por la invitación. Feliz de estar aquí.
Sí.
Bueno, yo nací, algo personal así, nací en Laponia, en Finlandia, en el Círculo Polar. Ciudad que se llama Rovaniemi, que es a la vez casa del viejito Pascuero, que es importante destacar en este contexto. Estudié en Estocolmo, en la Universidad de Estocolmo. Una carrera que era, ¿cómo se llama?, tenía pedagogía, sociología, psicología, economía, así bien diverso, pero bien útil.
Muy bien, y casada con una persona chilena, ¿no?
Claro.
Ahí está. Sí, en la previa yo averigüé.
Claro, eso. Nada que queda en secreto.
Nada. Ni menos eso. Porque te hemos tenido en Chile por muchos años, ¿no?
Sí, es verdad que sí. Sí.
Mira,
casi 30 años.
Así que ya eres chilena.
Me siento muy bien aquí.
Bueno, embajador.
Sí.
Algo personal, un poco ampliando tu currículum, pero más
bueno,
relacionado a tu vida.
Para explicar, Chile es un poco la excepción en mi currículum, porque por muchos años, más que 12 años en realidad, trabajó en África. Y mucha gente me siempre pregunta cómo me siente aquí en Chile, siempre responde que para mí es un poco el paraíso. Porque claramente África es como mi segunda patria, pero vivir siempre es un desafío. Especialmente la presencia de la pobreza, la presencia de la situación política problemática, hace un peso sobre el alma, puede decir. Y en ese sentido, Chile para mí son realmente vacaciones.
Qué bueno que lo sientas así. Y también quiero decir que, aparte, toca guitarra.
Sí.
Y bueno, como él decía, la música está presente en casi todo el sistema educacional austríaco, ¿no?
Es verdad, somos conocidos, bueno, en el mundo como un poco el padre de la música austria. Y por eso hemos también obtenido un premio el año pasado. El Círculo de Críticos de Arte de Chile otorga a Austria el premio en música 2018 por la presencia orquestal austríaca aquí en Chile, porque fue la Orquesta Filarmónica de Viena, de Cámara de Viena y la Camerata de Salzburgo aquí en Santiago. Y fue un poco la responsabilidad también de la embajada, pero más y aún más importante fue la participación de la sociedad civil, que estas orquestas pueden llegar aquí en Chile. Y para mí es muestra que hay un fuerte deseo aquí en Chile también por ese forma de música clásica.
Sí, también me contó que estuviste muy cercano al tema del cine, ¿no?
Sí, fue siempre parte de mi vida porque he trabajado 7 años como agregado cultural en diferentes partes del mundo, en Londres, en París, y organizar el Festival de Cine siempre fue mi gran placer, porque finalmente uno puede argumentar que la cine es la cultura de hoy, es la manera como relatar historias. Y veo un poco con tristeza ahora que se cambia un poco, que la gente queda en su casa para ver los canales, las nuevas maneras de ver, porque finalmente la cinema, el película es una cosa de aprovechar juntos en un cinema, de después discutir, de argumentar después sobre por qué es la idea de película.
Sí, muy bien. Bueno, Fernando, yo pregunté todo eso para que lo escucharas tú. Fernando, director de DICREA. Ellos están ya en un proyecto así, ¿no es cierto?, en Chile.
Sí, bueno, yo creo que lo que dice el embajador es muy interesante y nos interpela a todos los que de alguna manera participamos en las actividades o ayudamos a que haya actividades artísticas y culturales, porque bueno, todos vivimos un proceso de transformación de nuestra forma de vida y muchas de las formas en cómo se apreciaba el arte en el pasado lentamente empiezan a tener estas nuevas formas gracias a las tecnologías, gracias a también dificultades diversas que significa mantener un espacio, y por lo tanto creo, siempre hemos creído que la universidad tiene que estar permanentemente vinculándose con otros desde organismos, instancias, espacios para recuperar esos momentos que de los cuales habla el embajador, esas vivencias compartidas y esos lugares, por cierto, de convivencia y de socialización. El arte no es solo en sí mismo un valor, sino también todos los efectos que genera con Hortensia, y Hortensia lo ha mostrado en varios programas cuando vienen estudiantes sobre la importancia y la relevancia de la educación artística y cómo el arte también en las escuelas puede facilitar una serie de procesos y de convivencia, de tolerancia, de respeto a la diversidad. Y bueno, nosotros ya iremos hablando en el programa, pero tenemos muchas actividades que tratamos de coordinar entre la universidad, entre sus diferentes facultades, con otros organismos. Y bueno, ahora tenemos en puerta ya una próxima exposición con Finlandia, muy interesante, sobre Wayne Auer, un descubridor, un genio, un científico que tuvimos la fortuna de que visitara Chile a principios del siglo XX y que dejó un legado muy interesante de materiales fotográficos y de materiales de registro sobre esos viajes. Así que hay algo también que queremos recuperar de aquellas personas que buscaban la inmensidad y buscaban lo otro, que hoy también eso puede encontrarse, pero de otras maneras, y obviamente en expresiones como el arte y viviéndolo conjuntamente, creemos que podemos ayudar más y ayudar de otra manera a mejorar las cosas y mejorar la forma en cómo están relacionando, ¿no?
Y por si acaso estás invitado ya, porque va a haber una inauguración, es que esperamos tener a todos los embajadores europeos.
Con mucho gusto.
Y ya para programar después a lo mejor algo de música, algo que hagamos también con Austria directamente, ¿no?
Sí, con
bueno, gusto. Patricio López, que nos acompaña, director de la radio, sigue la misma pregunta, ¿algo más personal en tu presentación?
Sí, bueno, todas las sociedades son diferentes, ¿no? Y tienen sus virtudes y defectos. Yo diría que una de las características que tiene la sociedad chilena, que no es del todo buena, es que las personas están muy determinadas por su origen, ¿no? Por el lugar de donde provienen. Afortunadamente yo puedo decir para bien, aunque probablemente mucha otra gente que lo puede decir para mal, que yo estoy determinado por mi origen, porque provengo de un hogar muy humilde, de lo que en Santiago se llaman las poblaciones, como hay muchas en lo que antes era la periferia, pero la ciudad ha ido creciendo tanto que es cada vez menos periferia. Y ahí aprendí, bueno, algo que después hemos tratado de plasmar en nuestro trabajo acá y cumpliendo con la misión de la universidad también, y es que sociedades como la nuestra son diversas, hay distintas maneras de ser, distintas maneras de vivir, distintas maneras de sentir, y los medios de comunicación tenemos que expresar eso y no esconderlo, ¿no? Y bueno, cuando yo estudiaba periodismo tenía una cierta angustia porque tenía ese interés por lo social, por lo público, y eso contrastaba un poco con el escenario de concentración muy fuerte que hay en los medios de comunicación chilenos, donde la presencia del interés privado es muy relevante, ¿no? Construye realidades, construye agendas mediáticas. Y esa angustia que pensé que en algún momento se iba a transformar luego en una crisis vocacional terminal, yo imaginaba en algún momento así derivando a profesor de literatura en alguna universidad o algo por el estilo, en algún momento se atenuó y se revirtió cuando, sin querer queriendo, terminé trabajando acá en esta radio, ¿no? Y sin darme cuenta también han pasado muchos años, nos hemos ido empapando de la misión de la universidad, de cómo la misión de la universidad se expresa a través de un medio de comunicación público. Cuando yo decía que era el mejor, no lo decía por competir, digo, es el mejor porque es público, ¿no? Por eso lo digo. Sí. Y bueno, tampoco tuve, es probable que haya mucha gente que haya dicho esto alguna vez, pero yo no tenía ninguna pretensión de llegar a ser director de la radio, pero las cosas se fueron dando de esa manera, pasaron los años, fui de alguna manera recibiendo el respeto de mis compañeras y compañeros, el aprecio de las autoridades de la universidad, y estamos acá, pues estamos construyendo este proyecto colectivamente, en mucho diálogo con toda la sociedad, en un diálogo cada vez más intenso y fraterno con las distintas áreas de trabajo de la universidad, como la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, con la que tenemos voluntades comunes y las vamos materializando con cada vez más fuerza. Y en ese sentido también la presencia de otros países con sus misiones, con sus sensibilidades, con sus particularidades culturales, pienso que es muy importante también para sacarnos un poco del aislamiento en el que vivimos. Y en ese sentido, desde acá también siempre hemos tenido una sensibilidad especial para acoger la misión de las embajadas, y muy especialmente en el sentido en el que lo planteaba Fernando, ¿no? Esa dimensión cultural, claro, ¿no? Que no se entiende como la entrega vertical de ciertos productos o saberes a otros lugares, sino más bien como el diálogo para que podamos encontrarnos en nuestra diversidad.
Sí, y quizás qué va a venir después para ti en esa trayectoria, ¿no? Sí. Mucho más lejos. Bueno, la idea de la conversación de hoy día, y un poco lo dijo Fernando, en este programa siempre vienen dos niños, más su profesor, del ámbito escolar, ¿ya? Pero como están de vacaciones y hoy día están recién regresando, no los tenemos presentes. Y en la segunda parte del programa, después que nos escuchan, ellos toman nota y nos hacen preguntas. Lo cuento así porque se salvaron las preguntas, no se salvaron las preguntas, se salvaron de que además después los niños los contactan para que vayan a su colegio. Depende. O a lo mejor no se salvaron y dejan los datos.
Sí, de todas maneras. ¿Sí? Sí, con mucho gusto.
Porque para los invitan dentro de un tiempo que ustedes puedan también, para que también lo conozcan sus compañeros, ¿ya? Esa es como la dinámica normal. Bueno, ahora vamos a estar los dos entrevistando, así que te cedo a ti la primera pregunta, Patricio.
Me gustaría partir preguntando por qué consideran ustedes que el diálogo a través de la cultura es importante para los pueblos, no solamente el pueblo del cual ustedes provienen, sino para el nuestro.
Con mucho gusto. Bueno, la cultura finalmente es no es fuera de la vida, es parte de la vida. Somos todos individuos que se expresan para la cultura. La cultura es para mí una cosa bastante grande. Viene de la comida y las ropas hasta el más alto, la música clásica, las películas, etc. Es una cosa bastante grande para mí. Y por eso, para realmente comprender una otra nación, un otro pueblo, es la única manera de hacer. Es para comprender que gusta otra nación, un otro pueblo, un otro grupo étnico también dentro de un país. Y para mí siempre fue las cosas sorprendentes que realmente me da el valor de la cultura. Por ejemplo, una vez organizada una exposición en Etiopía de un pintor originalmente de Escocia, pero que vive en Austria y ha pintado obras por gente sin ojos.
Una maravilla.
¿Cómo ver una pintura sin ojos? Ha utilizado su manera de pintar para esa forma de escribir por la gente que no tienen...
En braille.
En braille, exactamente, dentro las pinturas. Y ver ese gente de Etiopía handicapado, de ver por primera vez una pintura, fue una cosa emocionante, increíble. Esa gente realmente lloran enfrente de esas pinturas. La primera vez pueden ver hielo, porque fue descrito hielo en la pintura. Esas cosas son increíbles. Eso es la cultura. Ese puede solamente transportar un evento cultural. Para mí eso es el más importante.
Maravilloso. Yo me acordaba de Macarena Ocaris, un saludo para ella, investigadora de la Universidad de Chile, de medicina veterinaria, trabaja en CONICYT también, y me llamó mucho la atención cuando estás diciendo ella se dedicó mucho a trabajar con niños ciegos y diseñó todo un mundo granja, que llama ella, animales, ¿no es cierto?, que los niños construían un cerco alrededor de ellos para que fueran acercándose de a poco y fueran a aprender tocando. Y eso fue una maravillosa experiencia. Después hizo otra más que tuvo que ver con libros para las salas de clase, escritos en braille y no en braille, para que los que no sabían braille o no lo necesitaban, lo aprendieran, y por otro lado entendieran la relación también y ellos se sintieran incluidos, obviamente, claro, y no separados. Claro, entonces, es interesante, por eso un saludo y al Cote. El Cote ya no está allá, que era su partner en la investigación. Desgraciadamente él falleció muy joven, pero Macarena ha seguido con sus investigaciones siempre en estas áreas. Hermosas investigaciones. Bueno, como esta es una conversación, yo voy dando la palabra para que se hagan preguntas entre sí. Es la única manera que se logre la conversación. Fernando.
Sí, yo, bueno, rescato mucho la idea en general que hemos conversado. La cultura en un sentido muy amplio, efectivamente, es parte de todas nuestras prácticas, de todo nuestro quehacer, y las actividades artísticas yo creo que también han vivido en el último tiempo una, digamos, se ha entendido que los artistas no son solo personas privilegiadas, iluminadas y que tienen un don especial, sino también se ha entendido que las artes es una forma también de generar conocimiento, de generar pensamiento, de generar ideas, de generar conversaciones entre los niños, entre los jóvenes también, cuando están en las diferentes actividades en torno al arte, y por cierto también de entender los problemas o de facilitar la comprensión de los problemas complejos que tiene hoy día el mundo, y uno de ellos de todas maneras es la inclusión de personas que son distintas, diversas y que tienen otras capacidades. Así que en ese sentido nosotros tratamos, además de alimentar diálogo entre diferentes áreas de las artes, ¿no? Porque también para que también desde las artes se entienda el trabajo colaborativo y se entienda que también se pueden generar y se están generando hoy en día proyectos que vinculan a las ciencias con las artes, a diferentes disciplinas que no tengan directamente que ver, pero que a la hora de ponerse a trabajar juntos se dan cuenta que hay muchas formas de colaboración y muchas formas que también los científicos pueden aprender de cómo trabajan los artistas, así como los artistas también obviamente valoran mucho ciertas cosas que trabajan con los científicos. Así que en ese sentido a lo mejor él sería o ella te sería interesante como hablar de este de esta figura, de este personaje como como Bino Auer, que hoy a lo mejor nos cuesta definirlo y describirlo, pero antes, ¿no?, en generaciones anteriores, bueno, los hombres, mujeres podían tener, sobre todo los hombres lamentablemente, pero podían tener muchas disciplinas, podían conocer de muchas áreas y por lo tanto también trabajar o explorar en muchas líneas. Entonces es interesante ver cómo él de alguna manera materializa o expresa una forma que deberíamos empezar a recuperar todos y poder tener muchas áreas de desarrollo y no solo una hiperespecialización por un área, ¿no?
Claro, claro, no, sí, sí es verdad. Primero quiero, ¿cómo se llama? Lo que comentó el embajador. De ese que arte realmente es algo que, y la cultura, culturas y artes y todas sus distintas expresiones, realmente es algo que va de persona a persona. O sea, nosotros todos podemos experimentarlo, podemos ser, todo lo que sentimos antes de una obra es auténtico, es legítimo, nos une, podemos a esa manera, ¿cómo se llama?, acercarnos, entendernos mejor, o sea, mundialmente, o sea, tal esa expresión, una obra de arte que la, nos tienen ojos y que es, se transmite esa sensación y entonces es muy bonito. Hablando de Bino Auer y la y su labor y su cómo se llama, lo que entregó, su legado para nosotros, entonces es algo, él vino, es algo que nosotros compartimos con Chile, o sea, que queremos nosotros, y nació en el fondo, este es un tema que hemos trabajado ya como 10 años, y fue un chileno, que, de Punta Arenas, que ese entonces era el director de turismo, que vino, se acercó a la embajada con esta idea de explorar más lo que hizo Bino Auer en el Patagonia, en Tierra de Fuego, específicamente Cristian Kirksema, un gran amigo. Este trabajo era, en realidad, yo tengo que reconocer que para mí personalmente, por lo menos, no era conocido él. Pero él, en ese entonces, cuando hizo la exploración. Claro, sí. eso mismo.
pero hay un problema. Dicen que vamos a ir a la pausa, entonces muy va bien. A quedar toda la gente pendiente.
Expectante,
del viaje,
que viene.
Expectante del viaje. Suspenso. De exploración. Suspenso. De Bino Auer. Sí, sí. Está recién partiendo el viaje. Vamos a la pausa. Y volvemos cuando ya el viaje está un poco más avanzado.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
segura que jamás has visto un volcán por dentro. Esta es tu oportunidad. Súbete a nuestra nave para ir un viaje al centro de un volcán. A través de realidad virtual, escenografías y realidad aumentada, podrás conocer qué hay dentro de un cráter volcánico y explorar el impacto y los beneficios de vivir en un país volcánico como Chile. Te esperamos del 23 de julio al 3 de agosto en Metro Estación Quinta Normal, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Evento gratuito. Más información, www.viajealcentrodelvolcán.cl. Proyecto Explora CONICET de valoración y divulgación de la ciencia y la tecnología, ejecutado por SEGA de la Universidad de Chile, junto a Metro de Santiago, Serna Geomin y Radio Universidad de Chile.
Vamos a continuar, estábamos en la pausa y casi no parto porque estábamos muy entretenidos en la pausa. Bueno, estábamos con ella, Pirtiao, que es la directora de cultura, ¿no es cierto?, de la Embajada de Finlandia, y nos estaba contando, cuando la interrumpimos por la pausa, qué pasaba con Vainoauer. Iba recién entrando, avanzando su expedición, así, y...
Sí, bueno, entonces él falleció geógrafo y geólogo e investigador. Entonces él había hecho investigaciones y pruebas en Laponia, en Finlandia, en Canadá, como que el otro extremo, el Polo Norte, ¿no es cierto? Y tenía mucha curiosidad e interés a ver lo que estaba pasando, como era el Polo Sur, o sea, Tierra de Fuego y Patagonia. Entonces, él preparó una expedición que es conformada por 4 personas. Estaba él y después un botánico, se dice así, ¿verdad que sí? Y después otro geólogo y después un asistente. Ellos vinieron aquí en septiembre de 1928, y regresaron después a Finlandia, me parece que era en mayo de 1929. Entonces, y ellos llegaron a Punta Arenas y de ahí comenzaron sus expediciones al terreno. Y sale en el... Lo que pasa es que también quiero agregar que él escribió, Vainoauer escribió de esta expedición un libro. Y ese se llama Explorando la Tierra de Fuego, y ese fue el proyecto traducción al libro, al castellano, al español, fue nuestro proyecto principal 2017, cuando Finlandia cumplió 100 años de independencia.
Marcus Lionel tuvo en eso, ¿no? El embajador anterior.
Sí, Marcus Lionel, sí. ¿Y cómo se llama? Él fue nuestro embajador ese entonces, y muy, muy comprometido con este proyecto. Proyecto, claro. Un encanto de persona, además. y entonces, ¿cómo se llama? Y ahí él describe su libro, no solamente es ese de la cosa científica, sino que él tenía una vista más amplia. Él quería como que entender la naturaleza, apreciaba la belleza, y lo comparaban de alguna manera de Laponia, que yo que nací ahí, o sea, no tan hacia el fondo arriba, pero como en las puertas de Laponia, entonces siento muy fuerte, así me emociona eso. Y también los pueblos, ¿cómo se llama?, originarios que vivían ahí, contaba, o sea, él tenía todo eso, que era científico, pero a la vez quería comprender el entorno. Y sacó 250, o sea, su archivo en el Archivo Nacional de Finlandia contiene 258 fotografías. Además, filmaron, pero de ese registro se perdieron. No se sabe, ahí queda como muy poquitito. Y de esas fotos, nosotros ahora, fue la traducción del libro y lanzamiento y todo despertó mucho interés. Entonces, ahora queremos trabajar con las fotos. Fotografías, y se han escogido una cantidad de fotos que van a mostrar, y claro, en su, que son tantas cosas que esta cosa, esto voy a mencionar y después les dejo hablar a usted, que su investigación es, él pudo a deducir, porque él investigaba turbas que uno puede ver perforando, lo que ha pasado antes. Eso es. Entonces, pudo uno de los primeros a detectar de alguna manera, o mostrar del cambio climático. Entonces, por ese sentido, es como muy actual ahora, sobre todo que ahora vamos a tener aquí en Chile COP25, entonces un tema que pensamos que va muy bien esta muestra ahora, o sea, se dieron las cosas.
Claro. Sí, no, perfecto. Bueno, quiero decir que Patricio López, director de la radio, se tuvo que retirar, estaba la primera parte nomás, así que un saludo para él y las gracias, por supuesto, haber estado presente. Es maravilloso lo que estamos haciendo y yo creo que va a ser linda la experiencia. Quería preguntarle yo al embajador Joachim Oppinger, que nos acompaña de Austria, dentro de las embajadas siempre hay ciertos lineamientos de acercamiento al país de origen, ¿no es cierto?, donde se está. Yo recuerdo que Marcus Lionel, cuando lo conocí en Finlandia, ellos tenían un proyecto como de acercar a las niñas a la ciencia, un poco ir con este de tema de género. En el caso de ustedes, ¿cuáles son los lineamientos, hacia dónde van frente a acciones dentro del país?
Bueno, en nuestro Chile para nosotros es importante como un socio económico, primeramente, porque es el segundo más importante socio económico aquí en América del Sur, después de Brasilia. So, tenemos lazos claramente de ese punto de vista. Tenemos 50 representantes de empresas aquí en Chile. En total, aproximadamente 500 compañías austríacas que tienen lazos económicos aquí en Chile. Y por eso tenemos un oficio también de nuestra Cámara Comercial Austríaco, que es una cámara obligatoria, y por eso nuestro representante aquí, Drazen Majuka, representa 400.000 empresas austríacas aquí en Chile. So, eso por nosotros es claramente un lazo muy importante. Pero de un punto de vista social, tenemos diferentes proyectos más del punto de vista de su sociedad civil. So, tenemos, por ejemplo, una bomba Austria, tenemos diferentes ONGs que son activos aquí, especialmente en el área de la educación juvenil. Yeah. Hay una compañía, una ONG que se llama Hope 79, que es presente con proyectos con la educación vocacional, por ejemplo. Pero tenemos también unas austríacas que viven aquí por muchos años. Uno de ellos es, por ejemplo, Christian Pösch, un cantante muy conocido en el mundo musical. Con el cantante que ha más cantado, Papageno, y tiene una fundación que se llama Papageno, y que por muchos años ayuda a las jóvenes para la educación musical en su donde vive, cerca de Villarrica. Por el tiempo han dado instrumentos y la educación musical a más de 1.200 jóvenes, y cada vez el año hacen un gran concierto con un cuadro de 1.000 jóvenes. Es un evento increíble. Y también muestro que con esa educación musical se cambió mucho la educación general de esos jóvenes, porque en ese momento hay mucho más disciplina, hay mucho más alegría, hay mucho más son mucho más abiertas de aprender.
Claro,
es el resultado increíble, en realidad.
Sí, tú hablabas también, cuando comentábamos, que él también ha hecho un trabajo muy lindo con el pueblo mapuche, con la
justamente,
cercanía.
¿No? Porque es pequeñas escuelas donde se pasa la ayuda. Son todos escuelas bastante lejos en las montañas, y son en realidad niños mapuches, ¿ya?
Qué hermoso. Fernando, tú que has estado también afuera, has estudiado afuera en Francia, ¿no?
Sí.
viendo tu visión ahora afuera, como estudiante quizás en alguna época y ahora también, obviamente, y en esta apertura entre científicos nuestros y científicos del mundo en los temas que nos convocan. ¿Qué experiencia o qué situación puedes recordar que de alguna manera nos acerca quizá en alguno de los lugares que tú estuviste estudiando?
Yo siempre hablo, también estuve como el señor embajador unos años viviendo en París y en general no es solo de París. Yo creo que hay una cosa que me ha quedado muy grabada de los espacios comunitarios en torno a la cultura, como son las bibliotecas públicas, ¿no? Que hoy ya no son solo bibliotecas, obviamente. Las bibliotecas manejan mediatecas, manejan también, por supuesto, hemerotecas, revistas. Son lugares y espacios donde la comunidad también va a veces a encontrarse, a veces los jóvenes o los niños lo encuentran ahí como un espacio también de estudio con sus compañeros o con niños que a lo mejor no van en la misma escuela y es un lugar de encuentro. Yo creo que en general hay un sentido de lo público en Europa que me parece que es muy relevante defender hoy en día, relevar y destacar, digamos, ¿no? Con todo lo que eso significa en materia de convivencia entre las personas, como oportunidades también, ¿no? Uno ve que hay personas que de repente no tienen los recursos para a lo mejor adquirir incluso un periódico todos los días, un diario, y va ahí, pero tienen el hábito, tienen el gusto, la costumbre, entonces van a estos espacios comunitarios, centros culturales o bibliotecas. Yo creo que hacia allá tenemos que también apuntar en nuestros países en América Latina, como hay muchas experiencias virtuosas en varios países, hacia brindarle a la comunidad y a la sociedad hoy en día más espacios de encuentro. Mm. Y yo creo que aquí estamos dando una vuelta muy linda respecto a la situación que hablaba el embajador respecto al cine. Al final, los cines eran espacios también, como decía él muy bien, de coincidir, de intercambiar ideas, también de manifestar los desacuerdos, y yo creo que eso es también algo muy relevante. Tenemos hoy en día en nuestra sociedad un poco un temor a los puntos de vista distintos, y al negar esos puntos de vista distintos, lo que empieza a ocurrir después es que se empiezan a alejar y cada vez ser más confrontacionales. Hoy en día tenemos que estar también todos con la capacidad de aceptar al otro, de aceptar puntos de vista distintos y después, por supuesto, encontrar puntos de encuentro para ir caminando y actuando en conjunto. Así que en ese sentido, además, Finlandia y Austria tienen ciertas particularidades que a mí me parecen relevantes. Mientras hablaban, señor embajador, la agregada, están cerca de países muy grandes, ¿no? Con un peso tanto económico como cultural, pero al mismo tiempo tienen una identidad muy fuerte y muy valiosa, y creo que es muy interesante que hoy en esta mesa, en este espacio, estamos encontrándonos también para tratar de relevar nuestras experiencias en vivir en estos contextos geopolíticos, digamos, que son interesantes. Interesante el lugar donde se encuentra Finlandia, dónde está Austria, cuáles son sus países vecinos, cuál es el legado histórico que hay, y por lo tanto también darnos más a conocer y encontrarnos más también en estos países que llamemos intermedios o que no son las grandes, no sé si potencias, sino pueden ser simplemente por temas de territorio o pueden ser por temas de población, que obviamente nosotros tenemos países muy grandes como Brasil, como Argentina cerca, por supuesto Finlandia tiene los suyos, Austria que está también rodeado de países con mucha impronta, y es interesante e importante también recobrar y destacar nuestra identidad y vincular nuestras identidades propias para potenciar nuestros proyectos, ¿no?
Sí, yo te escucho y también estaba pensando en lo que es la Universidad de Chile, que también es bueno como comentar esto, porque me tocó ir a la Semana de la Docencia, que hubo una semana organizada en la Casa Central, que la organizaba la Vicerrectoría de Pregrado,
y en ella pudimos apreciar, digamos, un poco que de repente, algo tan obvio quizás, que nosotros decimos todos los días que la Universidad de Chile hay como de todos los estratos sociales, el ser una universidad pública, pero de repente ver cómo graficaban ellos, ¿no es cierto?, los últimos resultados, y de repente también ver que había una sección de alumnos que ni siquiera tenían computador en la universidad, que muchas veces un profesor da una tarea, ¿no es cierto?, y dice ya, hasta las 2:30 de la mañana usted la puede enviar, no sé qué, va a ser un tope, etcétera. Pero son alumnos que son un porcentaje no menor y que están viviendo una situación mucho más crítica y que muchas veces uno no lo considera o no lo piensa. Yo también soy académica y profesora y un poco nos comparaban con nosotros, los profesores. Habíamos una sala de 80 profesores, nos hicieron una conexión, estábamos todos con los celulares, entonces hacían como la pregunta interna y luego aparecía el gráfico nuestro de cuántos teníamos computador, de qué ambiente veníamos, etcétera, y luego la presentación de los alumnos con todos sus datos. Entonces, es bastante mezclado lo que tenemos nosotros dentro de la universidad como la imitación de un país que tiene todos los elementos. Y por eso que también la tolerancia a la diversidad, la inclusión y todo lo más pasa por dentro de la Universidad de Chile. Pero siempre la universidad también ha estado mirando, ¿no es cierto?, a los países europeos, a los modelos educativos de los países europeos. Yo sé que ustedes no están específicamente en esa área, pero pasaron por el colegio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es, qué cosa? Porque igual llevar en Chile, bueno, tú 3 años, tú un poco más. ¿Qué mirándola bajo el punto de vista de ustedes desde Austria, Finlandia, ¿qué cosa podríamos hacer en el plano educativo nosotros que podríamos tomar de los países de ustedes?
Uy.
No quiere decir que nos van a dar así como una línea perfecta, pero una idea.
Es una pregunta, ¿cómo se llama? Compleja. Pero yo, antes que entrar a ese tema, ¿sí?, quisiera retomar o comentar. Sí. No, sí. Ese de la biblioteca, porque es como gran amor mío. Me encanta la biblioteca.
Y entra perfectamente en la pregunta.
Entra también a la pregunta. Nosotros, toda la vida, han existido toda la vida, han sido así como centros donde nosotros leemos mucho. En Finlandia es muy, muy común que para la Navidad se regalan libros. Yeah. Y uno lee sus libros, o sea, ya esperas así como el 25, día de la Navidad en la mañana, así como comenzar a leer el libro. Entonces vamos a la biblioteca, y biblioteca tan, como dices tú, que se ha como diversificado, que hay mucho más servicios y todo. Entonces, ahora, un comentario, se inauguró en Helsinki una nueva biblioteca, que es así todo fantástico, que se llama Ori. Y el nuevo gobierno que nosotros tenemos, que asumió el primer ministro el 6 de junio, entonces ellos presentaron su programa en la biblioteca.
Qué hermoso.
Yo lo encuentro que es muy lindo, porque eso quiere, de alguna manera, yo lo interpreto así, que es acercarse, que el programa de gobierno de verdad es para todos y es público. Y ellos, y otro detalle también, y se fueron ahí en locomoción colectiva, en tranvía. O sea, ahí estaban los ministros, ahí estaban todos. Entonces yo creo que es muy bonito, o sea, es como que de alguna manera, obviamente, o sea, puedo entender que ese fue así de alguna manera planificado. O sea, ¿no? Así que, vámonos. Pero bonito, ¿no es cierto?
Es un gesto.
Es un gesto, claro. Bueno, en cuanto de educación, entonces, usted... Todos saben que nosotros tenemos educaciones gratis en Finlandia, y eso hasta en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros alcanzar con eso? Es que toda persona que quiera estudiar pueda hacerlo, independientemente si sus padres, cuál es la situación socioeconómica de sus padres o de la familia, donde vivan en Finlandia, da lo mismo, siempre es de calidad. No así que todo el mundo entre a la universidad, porque tampoco nos hace falta. O sea, para el país también, se necesita de todo, pero quienes quieran entrar, quienes tengan la capacidad, entonces pueden, sin tener que pensar la economía. Bueno, entonces, y ese tiene que ver con la igualdad, que es muy un valor que... Obviamente, uno de los de la Unión Europea también, que nosotros tenemos que tener igualdad, que todos tienen, y garantizar esas condiciones para todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que es en fondo, y nosotros en Finlandia hemos visto qué es lo que necesitamos nosotros, qué es lo que necesitamos para que el país crezca y que podamos funcionar en este mundo, que podemos aportar. Ahora, por ejemplo, nosotros hablando, volviendo al tema de ese cambio climático, entonces la propuesta del gobierno que Finlandia sea carbono neutro, se llamaría, 2035, y después ya hasta carbono negativo, que quiere decir algo mejor aún. Entonces, en el fondo, la educación, que sea acorde al país, que es lo que necesita el país, sí. Y que toda persona pueda.
Claro. Me parece excelente. Muy bien. Para ti...
Quería comentar.
Bueno, solamente un pequeño punto, porque durante la visita de presidente Bachelet en Austria en 2015, justamente la educación fue el tema, sí. Y especialmente la educación vocacional. Y es un tema que todos los países de origen alemán, Suiza, Austria, son muy, muy ocupado aquí en Chile porque no avance en realidad. Falta la educación vocacional, especialmente desde un punto de vista, en Austria, por ejemplo, a los 14 años tú puedes elegir continuar tu educación a la escuela o entra en un vida profesional como en aprendizaje y se combina con la educación de escuela. So, es una combinación. Y produce al final, cuando eres maestro de de trabajar con madera, de cosas como eso, que tiene el mismo nivel que bachelorada. Yeah. So, el maestro de trabajar con hierro o tiene el mismo nivel. So, también luchamos en Austria con la aceptación social, pero en realidad... La gente que aprende un trabajo como eso ahora ganan más dinero que un profesor de universidad. Oh, en realidad. So, eso falta un poco aquí en Chile, tengo la impresión. Y parece que también a este momento presidenta Bachelet tenía esa idea, pero la realización no se pasó. Y en mis conversaciones con la sociedad chilena tengo un poco la impresión que son expresamente las empresas chilenas que son muy resistentes a esa idea.
Sí, yo te escucho y bueno, yo soy orientadora vocacional, educacional y vocacional. Por mucho tiempo, 12 años, estuve en colegio en esa área, en el Colegio San Agustín, un saludo para el Colegio San Agustín. Y te escuchaba de este proyecto, me encantaría conocer cómo lo hacen, ¿no es cierto?, un poco cómo se relaciona, porque es algo que le falta a Chile, o sea, de alguna manera quizás por lo que tú señalas, quizás hay resistencia en algún lado, pero también yo creo que la formación pasa por un proceso de formación, ¿no es cierto? Tanto de la empresa como a nivel también educacional, porque también nosotros veíamos muchos errores a nivel educacional de repente. Bueno, yo tengo una experiencia no muy buena con una orientadora, yo creo que por eso quise ser orientadora. De haberme dicho que yo no iba a llegar nunca a la universidad un día.
No.
Y sí, lo cuento así porque lo contaba cuando mi alumno me preguntaba, que nunca voy a hacer eso yo, porque yo creo que ella no había estado muy bien en ese tiempo, pero a mí me produjo así como un choque, así como diciendo, está bien, no era tan buena alumna, pero no era para tanto. Y bueno, me encontré después de varios años con ella y me quise acercar a decirle que no era así, que en este momento ya tenía un doctorado, etcétera. Pero después no lo dije, la verdad, porque la vi más afectada, ya había estado en el exilio, había vivido situaciones difíciles. Pero lo que voy yo, dice mucho el proceso de formación. Me interesaría mucho conocer el proyecto de ustedes, cómo hacen, cómo es este trabajo vocacional que señala. Así que más adelante quizás, aprovecho de decirlo en la radio, lo voy a preguntar y quizás podemos extraer algunas cosas, igual como tú llamas de la educación en Finlandia, ¿no es cierto? Que para nosotros también ha sido siempre una lucecita grande ahí que mirar. Entonces, y ya nos están diciendo que nos quedan 3 minutos. Uno, nos dice. Pero me parece muy relevante el tema de la educación vista también en los países, ¿no es cierto? Austria en este caso y Finlandia. Sí, sí. Y bueno, estamos llegando al cierre. No sé si alguien en el minuto que nos queda quiere decir algo.
Bueno, muchas gracias por invitarnos.
Sí. Agradecer.
Una buena ocasión. Simplemente quiere ajudar porque fue la discusión sobre mejor radio. Realmente mi colaborador, que es observando las medias, siempre tiene Radio Universidad de Chile en el radio porque dice que es la mejor información aquí. Sí.
Bueno, van a ser invitados nuevamente. Van a ser invitados nuevamente. Y vamos y también invitarlos formalmente, ¿no es cierto?, a la exposición de Vaino Hour. ¿Vas a recibir la invitación?
Sí, de todas maneras, el 26 de septiembre.
Y en este segundo que nos queda, quiero decir también que a mí me tocó estar presente en el homenaje que se hizo, la recepción, gracias a Finlandia, yo creo también que me invitaron, de la embajadora de la Unión Europea. Y me gustó mucho esa degustación que hicieron, donde estaban presentes todos los países mostrando, bueno, era hora de almuerzo, ustedes comprenderán, pero qué lindo sería que pudiéramos hacer algo así el día de la exposición como inauguración, a lo mejor en pequeña escala. Así que estoy invitando a toda la comunidad europea que se una en esta exposición que va a presentar Finlandia y en todos los trabajos que sigamos haciendo juntos, como ya los estamos haciendo en el área científica. Quiero agradecer, por supuesto, ¿no es cierto?, al director de DICREA, Fernando Gaspar, que siempre
es mi jefe.
Después me preguntará y me dirá cómo lo hice. A ella, Pitiao, ¿no es cierto?, que nos acompaña, directora de cultura, coordinadora de todas las actividades culturales, consulares, y por supuesto a la embajadora, al embajador Joachim Oppinger. ¿Lo aprendí? espero tenerte de nuevo acá también, igual ella. Bueno, a ella la tenemos siempre ya. No se puede mover de ahí. Y muchas gracias a todos y a la Radio Universidad de Chile y al director. Y también, por supuesto, a nuestro fotógrafo y nuestro radiocontrolador. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento. Una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.